Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque dándole la bienvenida a todos los que están en sintonía con nuestro programa a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live. Hoy es 11 de septiembre y desde luego pues tenemos nuestro equipo de producción conformado por el ingeniero de sonidos y a cargo de Abra, Delfín Coca, nuestro productor Miguel Sánchez. Hablaba de que hoy era 11 de septiembre, es 11 de septiembre. Hace 17 años que la nación americana despertó con una terrible pesadilla que nos enseñó cuán inocentemente vivíamos en este país, que también nos mostró el poder sanguinario de un enemigo sin rostro, el terrorismo. El costo en vida sobrepasó las 3.000 personas y aún hoy se siguen tratando de identificar mediante avanzados estudios de ADN a muchas víctimas sin nombres. Para hablarnos del impacto en la vida nacional y también en el mundo de este día, me acompañará vía telefónica el profesor Joseph Hark, experto en terrorismo. También iremos tras la noticia de un evento fracasado, un intento de Texas con la famosa prueba gratuita para muchos calificadas de trampa y fraude dentro de Cuba. Y me acompañará en el estudio, pues José Remón, precisamente es funcionario de Intertel en Cuba, algo así como la mamá, la abuelita, la familia de Texas. Muy buenas tardes, Remón.
Buenas tardes.
Vamos a darle paso primero, línea telefónica, a Joseph. Buenas tardes, Joseph, y bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, muy buenas tardes.
Bien. Joseph, hace 17 años, una célula de Al Qaeda, cuyo plan original era secuestrar 12 aviones y que serían estrellados contra las torres del World Trade Center, el Empire State, el Pentágono, el Prudential Tower, la Casa Blanca, el Capitolio y la Torre Sears en Chicago, así como el US One Tower. Pero ese plan era demasiado, abarcaba demasiado operativo y quedaron sencillamente en un plan más pequeño. Todos sabemos que fueron las Torres Gemelas, después el Pentágono, el Capitolio, que representaba el poder político, y la Casa Blanca, que representaba el poder presidencial. Un quinto avión de los que fueron robados, porque fueron utilizados nuestros aviones, nuestros combustibles, nuestros territorios para efectuar el acto más atroz contra la nación americana. Ese avión no pudo salir porque quien lo iba a dirigir era Zacarías Moussaoui y fue detenido precisamente por el FBI, pero no por esta razón, sino por un cargo de inmigración. A 17 años, deme su punto de vista, ¿qué hemos ganado? ¿Cuán seguro estamos? ¿Y por qué se pudieron realizar estos hechos sin que hubiera una supervisión en ese momento? O si la había, ¿dónde estuvo el error?
Ya son muchas preguntas para un problema tan grande como este. Mira, empezamos primero la falla que hubo en las redes de inteligencia. Es una falla, pero al mismo tiempo era impredecible pensarlo, porque si alguien antes del 9-11 del 2001 habrá dicho en una estación de televisión o en un libro o un periódico que iban a capturar 4 aviones y iban a usarlos como misiles, la gente se hubiera burlado de esta persona hasta el día de hoy. Pero el tema es que hubo fallas unintencionales entre ellos, que la FBI no pudo, por ejemplo, seguir las vías que le han llegado para monitorear ciertos elementos que han entrado a Estados Unidos aquel tiempo con la intención de hacer daño. No sabían aquel tiempo cuál es el daño que iban a planificar. Además, que fue la intención de los perpetradores de que no levantar sospechas a nivel nacional, y entraron como estudiantes con un presupuesto muy limitado, pero pudieron controlar sus conversaciones a que no salga la conversación afuera de este grupo. Y ante todo, nadie había pensado que Al Qaeda estaba planeando un plan tan grande y con la intención de hacer un daño masivo. Pero todos estos sumándolos todos juntos y agregarle a todo eso la ingenuidad de nuestros gobernadores y agentes de inteligencia. Son muy ingenuos, no creían que estas organizaciones tendrán la capacidad, más que todo después del intento anterior a las Torres Gemelas, que
correcto,
capturaron al clérigo ciego en Nueva York y lo pusieron en la cárcel, un intento con un carro bomba que no resultó nada así de gran cosa. Además de no haber seguido las pistas de todos estos elementos radicales, que sea en Estados Unidos o afuera de Estados Unidos. Cayó el 9-11 y de repente tenemos un gran problema a la mano. Tenemos Al Qaeda apoderada de un país entero, que aquel tiempo era Afganistán. Los talibanes le han dado todo lo que querían. Ya tenían un país que puedan operar, entrenar, exportar e importar. Hacen lo que ellos quieren. Esta fue otra también falta de la comunidad internacional, la historia de Talibán en Afganistán, que no pudieron ponerse de acuerdo todas las naciones para no permitir que un Estado patrocine una organización terrorista guión radical como Al Qaeda en Afganistán, después de haber corrido a Bin Laden desde Sudán, desde otros países, entre ellos Sudán. Llega el momento que se estableció en Afganistán. Ahora, la respuesta de Estados Unidos fue invadir a Afganistán, luego la invasión de Irak, que no tenía nada que ver con el 9-11, aunque había un vínculo muy livianito que si podemos insertarlo a la fuerza, sí estaba ahí, pero de todos modos, en la guerra en contra del terrorismo fue un índice para que todas las organizaciones de inteligencia, todos los gobiernos y todos los centros de estudios abren los ojos hacia un problema que existió desde el siglo VI, desde hace 1400, 1500 años, de que hay parte del Islam, que no es todo el Islam, parte del Islam que enseña la radicalización y al yihad como parte de este Islam, y de lo cual ellos lograron a cierto tiempo en la historia de invadir el norte de África hasta el sur de Europa, y directamente todavía hasta el día de hoy lloran la pérdida de este territorio como si fuera verdaderamente un territorio de ellos al principio.
Joseph, indudablemente aquí hay una lección. Fuimos quizás las víctimas de un acto de terror atroz, pero le mostramos al mundo que había un enemigo oculto que no tenía rostro, que hoy por hoy se mueve en muchos países del mundo, y le demostramos al mundo que a pesar de haber tratado de convertir esta democracia, el primer país del mundo, en cenizas, como el ave fénix, resurgimos y volvemos a ser un país grande y poderoso. Muchas gracias, Joseph, por ese criterio para poder entender hasta dónde hay una diferencia entre hace 17 años y el día de hoy. Muchas gracias, Joseph. Encantada. Bien. Ahora me voy con mi invitado de hoy. Muchísimo gusto, señor Ramón. Indudablemente tú eres una persona muy experimentada y por eso quise tenerte aquí. Porque tú trabajaste para la Intertel en Cuba, fuiste funcionario de Intertel, eres un hombre altamente capacitado en lo que es redes sociales. Hoy por hoy el pueblo de Cuba está viviendo como una especie de ilusión muy grande con relación a que van a poder tener pues internet gratuita, internet en Cuba, pero aparentemente todo esto, de acuerdo hasta lo que tú más o menos manejas, es parte de una propaganda, es parte también de un esfuerzo por hacerle ver al mundo que en Cuba se producen cambios. ¿Cuál es tu criterio de este último intento que indudablemente, mira, tumbó correo electrónico, dejó a la gente sin teléfono, las comunicaciones se pusieron peores? Háblame un poquito bajo tu prisma de experiencia.
Bueno, lo primero que tendría que comentar que es totalmente inaudito que una empresa que tenga o trate de mantener un prestigio y una calidad vaya a intentar ofrecer un servicio y tenga que hacer tres pruebas de semejante magnitud en las cuales supuestamente regala el tráfico que van a usar los usuarios y las tres pruebas salen mal. Eso, bajo todo punto de vista, es absurdo porque desde el punto de vista técnico usted planifica su red, la diseña para que pueda tener una capacidad que es la capacidad esperada y por encima de ello pone un margen de seguridad. No hace tres intentos aparentemente con un grado de locura como estos que han pasado aquí, que para mí es sencillamente una acción de propaganda. Una acción de propaganda para decir que se está haciendo algo que al final tendrá que hacerse.
¿Usted cree?
Estoy absolutamente seguro, puesto que estos servicios que brinda Texas son altamente rentables y altamente económicos para el gobierno cubano. Y he comentado en otros lugares en que a veces es necesario dar el salto. Cuando usted se atrasa en tecnología, tiene que dar un salto para volverse a equiparar. No puede ir tratando de recobrar lo que no hizo, sino que tiene que saltar. Y yo venía anunciando desde hace meses ya que los servicios móviles cubanos iban a dar servicios de Internet, puesto que ya se venían haciendo pruebas mucho antes de estas que se anunciaron, se venían haciendo estas instalaciones, y es más, en uno de los documentos que se pudieron recoger de Texas, ellos reconocen que inclusive están haciendo pruebas de servicios 4G. O sea, de la tecnología, una tecnología equivalente quizás a tecnología que existe en el país.
Aquí era la 3G.
Esta es la 3G, que es la que han hecho, que es un avance más. La de la tecnología inicial con la cual empezaron en Texas fue tecnología 2G, GSM, y ahí empezaron a ampliar las redes para dar mayores servicios. Pero les repito, tres pruebas fracasadas donde los usuarios no pueden prácticamente acceder a los servicios que le están regalando, donde por el contrario suceden errores en que le cobran a los usuarios por uso de esos servicios cuando supuestamente son gratuitos. Eso es un fiasco desde el punto de vista técnico.
¿Cómo tú ves el punto de vista de la cantidad de centros de puntos Wi-Fi que han abierto al costo de un CUC? O sea, no es fácil, porque los cubanos se quejan de que estando en la comunicación ya se les acabó la recarga. Y también vamos a hablar un poquito de estas compañías de recarga. ¿Hasta dónde hay vinculación de algunas de ellas con Etexa? Esto es una forma más de rentabilidad, porque yo sí creo, y no sé, tú también, de que el negocio más grande que tiene Cuba en este momento es la compañía de comunicación con Etexa.
Indudablemente. Este negocio desde sus orígenes en el año 94, cuando la creación de Texas comenzó a ser rentable, en el orden de las decenas o centenas de millones de dólares anuales. Y no ha dejado de serlo desde esa fecha. Tenga en cuenta que, por ejemplo, Voy a citar algunos ejemplos. Ajá. El servicio celular empezó en Cuba en 1994. Ningún cubano tenía acceso a servicio celular, no, sino hasta el 2008. O sea, prácticamente 14 años después es que a los cubanos se les da acceso al servicio celular. El servicio celular, el 90% es prepago.
Sí.
Quiere decir que hay solo un 10% de los usuarios, que son compañías extranjeras, etcétera, o usuarios nacionales, que pagan una mensualidad, mientras que los demás pagan por el uso. El uso, en la forma que se cobra, es extraordinariamente caro, porque para empezar se usa con una moneda que solo existe en Cuba, cuya equivalencia no está garantizada por nadie, pero por la cual usted tiene que dar $1.20 para obtener un CUC. Ya de entrada estamos hablando de un encarecimiento del 20%.
Totalmente, de una ganancia sin poner nada.
Exacto, sin poner nada.
Nada, absolutamente, no, porque eso existe y de eso vamos a hablar. Ajá. Desde el año 1950 y tantos.
Exacto. Entonces, bueno, si después a eso se le suma los costos que tienen los servicios normales, los servicios básicos, vamos a empezar por el servicio de voz, que las personas puedan hablar, ya empieza siendo extraordinariamente caro. Hay que considerar los ingresos, los salarios cubanos para poder compararlo con los precios de este servicio. Indudablemente, los servicios que se brindan por móvil, como le dije, el 90% de ellos son prepagados. Y yo diría que casi el 90% son prepagados por el exilio cubano.
Totalmente de acuerdo con usted.
Eso significa solamente en recargas, yo calculo que debe estar a cerca de los $1,000 millones anuales.
Anuales. Uh-huh.
Solamente por el concepto de recarga. Y indudablemente, cuando usted prepara un andamiaje donde desde una computadora usted hace una recarga de un teléfono en Cuba, los costos son indudablemente muy bajos. Y es tan rentable que entonces empiezan a producirse las llamadas promociones. Pague 20, reciba 50, cosas así, que desde el punto de vista de cambio son absurdas. Porque volvemos a lo mismo, usted llega con $1 a Cuba y le van a dar 80 centavos de CUC.
Totalmente.
Sin embargo, aquí pone $20 y le dan 50 CUC en el teléfono de Cuba. Eso es...
Atractivo.
Es atractivo y es contradictorio. Pero es un modo más de hacer fácil la recarga, de hacer fácil el envío de dinero. Que por este concepto, ya les repito, yo lo calculo en unos $1,000 millones anualmente.
Sí. Independiente, claro está, de las remesas y de todo lo que lleva.
Independientemente de las remesas, ¿no?
Hay
no,
algo muy interesante porque esto, de acuerdo con su criterio y lo que usted conoce, cuando la apertura de Barack Obama con el régimen, la dictadura cubana, salieron algunas compañías diciendo que eran las primeras que estaban entrando en Cuba, que eran las primeras. Y usted tiene una visión muy distinta de... Y me gustaría que la compartiera con la audiencia de Cuba y con la audiencia de aquí a través de Facebook Live. ¿Es cierto que ciertas compañías fueron las primeras?
Si decimos que fueron las primeras en la época de Obama, pudiera aceptarse, pero en realidad no fueron las primeras en tener vínculos directos con Cuba. Los vínculos directos de las compañías norteamericanas con Cuba se remontan a fechas de la República. Y quiero resaltar que esos vínculos de comunicaciones nunca fueron objeto de interrupción.
Pasaron, ni aún por el embargo.
Ni aún por el embargo. En cuando sale la ley del embargo, lo único que no quedó incluido en el embargo fue precisamente las comunicaciones. Y entonces esas comunicaciones continuaron brindándose desde ya, vamos a hablar del periodo pre-revolucionario, pero continuaron ya con la revolución a través del famoso enlace troposférico que estaba en Guanabo y de un cable submarino que existía entre los Estados Unidos y Cuba. O sea, esas comunicaciones nunca quedaron interrumpidas. En aquellos instantes, principalmente, había un solo proveedor. En este caso era AT&T, el proveedor único que quedó a cargo de brindar los servicios para todos los otros componentes. Hay que situarse que los cambios en los sistemas regulatorios en los Estados Unidos no empiezan a ocurrir hasta 1985. Es decir, cuando la anterior a 1985, un proveedor como AT&T tenía el dominio prácticamente total de las comunicaciones internacionales de los Estados Unidos.
Buen punto. Y me interesa mucho hacer un segundo programa contigo, porque tú tienes mucha información. Los cubanos no carecen de esta información. Les han vendido una historia. Y mi pregunta es rápida y tengo poco tiempo. ¿Podrán tener alguna vez los cubanos acceso a internet gratuita brindada por una dictadura que le está negando el poder de la información?
No. Rotundamente, de gratis, no la tendrán.
Si la tienen, le va a costar muy caro.
Si la tienen, no dudo que la lleguen a tener.
Y les va a costar
caro. Pero les va a costar caro.
¿Y quién va a pagar?
El exilio.
Muchísimas gracias al señor Ramón. José Ramón, por estas informaciones tan importantes. Les invito a que mantenga la sintonía con Radio Martí, en este caso a las 3:30, el programa Contacto Cuba. Los detalles de cómo el preso político Noslén Ayala, activista de UNPACO, ha sido sancionado 4 veces desde el 2016. Ayala acaba de recibir una condena conjunta de 9 años y 8 meses. Escuche los detalles de esto con Luis Felipe Rojas en esta su emisora Radio Martí. Gracias, Ramón. Te tengo que invitar nuevamente. Me encanta todo lo que pudiste explicarle al pueblo de Cuba. No fueron los primeros que llegaron con el cambio del señor presidente, ex presidente Obama. Esos existían. Incluso fue confiscada la compañía telefónica a la cual pertenecía AT&T. ¿Es o no es cierto?
Cierto, cierto.
Muchísimas gracias, Ramón. Así llegamos a la conclusión de nuestro programa en la tarde de hoy, 11 de septiembre. Un pensamiento de piedad para todas las familias que perdieron a sus seres queridos en el acto más atroz que nos enseñó que andábamos desnudos y no sabíamos que el enemigo carecía de rostro y estaba aquí adentro. Tengan todos muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, el martes 7 p.m. Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.